capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Les voy a leer el pasaje y ustedes siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Nos dice la palabra de Dios. Voy a comenzar a leerles en el versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. La verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Realmente por qué murió Cristo? Hay algunos que piensan que las personas, los judíos de su tiempo, los romanos, lo malentendieron y malentendieron su causa y realmente a lo último lo mataron así como los griegos mataron a otro sabio de nombre Sócrates. Otros creen que él murió, que nuestro Señor Jesucristo murió como cualquier persona muere. Otros, más espirituales, por así decirlo, piensan que Cristo murió como un ejemplo de amor, un ejemplo de sumisión a Dios, un ejemplo de paciencia. Pero eso fue todo. A lo último murió como cualquier hombre muere. ¿Realmente por qué murió Cristo? Bueno, ¿qué nos dice Cristo? ¿Qué nos dice Cristo mismo? Según Él, ¿por qué murió? El mes pasado, en el tiempo de Santa Cena, contestamos la pregunta de Mateo 20:28, estudiando ese versículo, donde el Señor nos enseña que Él murió dando su vida en rescate por muchos. Lo que nos dice Mateo 20:28. Nuestro texto para esta tarde nos enseña más. Según Cristo, ¿por qué murió? Nos dice Mateo 26:28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es armada para remisión de los pecados. Vamos a meditar en este versículo, en esta enseñanza, antes de participar de la mesa del Señor esta tarde. Y Dios mediante, en los próximos meses, en los tiempos de Santa Cena, estaremos estudiando según Cristo por qué murió. Pero antes de nuestro texto, unos comentarios. Estamos contestando la pregunta según Cristo, según Él, por qué murió. Pero no crean que hay diferencias entre lo que Moisés escribió acerca de la muerte de Cristo, lo que Isaías escribió acerca de la muerte de Cristo, lo que escribió Pablo o Pedro. No hay diferencia. Sí estamos de forma particular viendo los versículos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo. Pero no hay ninguna diferencia entre lo que Él dijo y los otros profetas dijeron. Si tienen sus Biblias, pueden leer ahí, anotar 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 10. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 10 nos dice el apóstol, 1 de Pedro 1:10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Lo mismo que estamos estudiando en Romanos 8, el Espíritu de Cristo. Y aquí lo notamos en el Antiguo Testamento, el apóstol Pedro dice, ellos ya tenían el Espíritu de Cristo y Él les estaba enseñando acerca de sus sufrimientos y las glorias que vendrían después de ellos. Lo que ellos enseñaron era por lo que Cristo les enseñó y los iluminó y los inspiró. No hay diferencia alguna, obviamente, entre lo que los profetas dijeron, lo que los apóstoles dijeron y lo que Cristo mismo enseñó acerca de su muerte. El otro comentario es que al estudiar este versículo, recuerden, Mateo 26, 28, recuerden que el Señor dijo estas palabras en la primer Santa Cena, en la institución de la Santa Cena, como dice el título. Esa fue la noche que fue entregado. A unas horas después de que Él dijo estas palabras, Él fue arrestado, Él fue juzgado, Él fue crucificado en nuestro lugar. Y el punto, hermanos, es que Él sabía que en unas horas se cumpliría lo que Él nos estaba enseñando con este texto. Imagínense entonces la solemnidad. Imagínense ustedes, si pueden, la angustia, la tristeza de nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Él sabía que esa copa anunciaba su muerte y en unas horas Él moriría en la cruz. Muy solemne entonces. Los discípulos a lo mejor no se imaginaban, no sabían. Pero nuestro Señor Jesucristo sí lo sabía. Él dice en el versículo 18, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Mi tiempo está cerca. Y si notamos el Getsemaní, en unos versículos, versículo 36, nos cuenta el Getsemaní. Y esa angustia, esa tristeza, ya había comenzado. Él sabía lo que estaba diciendo la Santa Cena. Era una profecía que se cumpliría en unas horas. Entonces, con esto en mente, estudiamos las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 26, 28. En primer lugar, noten de nuestro texto que para el Señor, su muerte fue la sangre del nuevo pacto. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, cuando los discípulos escucharon estas palabras, siendo buenos judíos, conocedores del Antiguo Testamento, inmediatamente se acordaron de la ocasión cuando Moisés dijo exactamente estas mismas palabras. En Éxodo 24 leemos cómo Moisés ratificó el antiguo pacto usando esas palabras. Esta es la sangre del pacto. Por supuesto, era la sangre de animales, no era la sangre de Moisés. Era la sangre de corderos y becerros. Pero esa sangre, por supuesto, profetizaba, representaba la sangre del Cordero de Dios que venía al mundo a ratificar y confirmar el pacto de Dios. Pero los judíos, los discípulos en esta ocasión, cuando escucharon las palabras de nuestro Señor Jesucristo, esto es mi sangre del nuevo pacto, inmediatamente reconocieron, se acordaron de lo que Moisés había dicho. Y sobre todo se acordaron del nuevo pacto que Jeremías había profetizado. Ahora, es una vergüenza para los cristianos modernos, es una tragedia para muchos cristianos que no conocen nada acerca del pacto de Dios. Espero que no sea aquí, no sea así en esta iglesia. Y para los que quieren estudiar más acerca del pacto de Dios, dejé unas hojas en las sillas que resumen lo que dice la confesión de fe acerca del pacto de Dios. Léanlas, vean los versículos que comprueban lo que dice. No tenemos tiempo para estudiar este gran tema, ya lo hemos estudiado. Tan solo le recuerdo que el pacto de Dios esencialmente promete tres cosas. Número uno, que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Número dos, que Dios nos enseñará, Él mismo nos enseñará. Y número tres, que Él perdonará nuestros pecados. Si tienen sus Biblias, pueden leer de esto en Hebreos capítulo 8. Vean en sus Biblias Hebreos capítulo 8. El autor de Hebreos habla mucho acerca del pacto, nos enseña mucho acerca del pacto. Y aquí en este texto cita del Antiguo Testamento lo que es el Nuevo Pacto. Nos dice, voy a comenzar a leer en el versículo 10, Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Ahora, acuérdense, esto es, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, esta es la sangre del pacto, esto es de lo cual está hablando. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, sobre su corazón las escribiré, seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo. Ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Y luego tenemos aquí una frase, para mí, la más bella de toda la Escritura. Nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que se ha dado por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Entonces, cualquier judío, los discípulos ahí esa noche, al escuchar que nuestro Señor dijo, esta es la sangre del nuevo pacto, se han de ver súper emocionado. Se le han de ver puesto la piel chinita, si así se dice, no sé cómo se dice, algún término científico o técnico, la piel chinita, ¿verdad? Se han de ver estremecidos, Nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que se estaba cumpliendo el gran pacto profetizado por los profetas. Este era un evento histórico, de hecho, un evento cósmico, más importante que el éxodo. Esta es la redención del pueblo de Dios y la redención del universo. Ahora, el punto aquí nada más es que la muerte de Cristo, su sangre, ratificó ese pacto de Dios. Ciertamente no había manera más poderosa, más preciosa, más valiosa, más contundente, más trascendente, más firme de confirmar el pacto de Dios. Cuando era niño, no sé qué película era la verdad, no sé si era un documental, me impresionó mucho, he de haber tenido 5 o 6 años, mejor 7, 8, no me acuerdo, en los tiempos de la televisión en blanco y negro, fíjense, esos tiempos. Bueno, el caso es que vi una película documental y no me acuerdo de nada de la película, más que estos dos gitanos, una novia y un novio, no sé qué eran. Pero el caso que ellos iban a ser firme, iban a pactar su amor y que iba a ser para siempre jamás. Y se cortaron aquí y juntaron así sus muñecas y esperaron a que saliera la sangre. No me acuerdo de nada de la película, me acuerdo nada más de eso. Y me impresionó mucho, era un pacto de sangre, para siempre jamás, unidos en amor eterno. Hermanos, el pacto de Dios fue prometido, pactado, ratificado con algo más preciosísimo, algo más solemne, algo más seguro, la sangre de Cristo. Entonces es imposible que no se cumpla, imposible, porque Dios no miente, como nos dice en Tito, porque no hay nadie que pueda detener a Dios, no hay nadie que nos pueda separar del amor de Dios en Cristo, y porque lo ha ratificado, lo ha confirmado, lo ha prometido, sellándolo con la sangre preciosa de su Hijo. De eso se trata su muerte, de eso se trata la Santa Cena. Entonces, nunca dudes de las promesas de Dios, nunca dudes del pacto de Dios, nunca dudes que Él te perdona, nunca dudes que Él te recibe. Dios, por así decirlo, escribió esas promesas del Evangelio con la sangre de Cristo. Cuando el diablo te recuerde sus pecados de la juventud, cuando el diablo te recuerde esas cosas y crímenes tal vez que hiciste como cristiano, esas cosas que no puedes olvidar, y cómo quisieras que pudieran resetear el disco duro de tu memoria y que ya lo borraste, que nunca más pensaras en eso, pero el diablo está ahí y muchas veces en la noche de repente te acuerdas de eso y ya no puedes dormir. En esos momentos, recuerda el pacto de Dios. Esta gran promesa del Evangelio, sellada con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo garantiza el pacto de Dios. Lee esta hoja acerca del pacto. Te va a dar mucha paz, mucha esperanza, que es un pacto de gracia, es un pacto de misericordia. La cristiandad no se trata de lo que podemos hacer por Dios. Se trata de lo que Dios hace por nosotros, por su pacto eterno. En segundo lugar, el versículo nos enseña, Mateo 26, 28, que para el Señor su muerte fue la sangre que por muchos es derramada. Porque esto es mi sangre, Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Para el Señor, entonces, su muerte fue derramar su sangre por muchos. No que muchos derramaron su sangre, aunque fue así, pero que su sangre fue derramada en lugar de muchos, para beneficio de muchos. Ahora, ya notamos esto el mes pasado en el versículo de Mateo 20, 28. Cristo murió por muchos, por su pueblo, por su iglesia, como nos dice Efesios 5, 25, el versículo favorito de todas las esposas. Esposos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo se entregó, Él murió por su iglesia, Él murió, se entregó por sus ovejas. Isaías nos dice que por eso fue exaltado cuando escribe, profetizando de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cristo no murió por pocos. Cristo no murió nada más por los judíos. Cristo murió por muchos. Todo un mundo de naciones y pueblos y lenguas. Todo un mundo de personas, una multitud, nos dice Apocalipsis 7, que nadie puede contar. Entonces, en lo práctico es para ti en esta tarde, tú te puedes incluir en este muchos. Hay lugar para ti. Esos muchos incluyeron a Noé que se emborrachó, a David que adulteró, a Pedro que negó al Señor. Y pueden ustedes aquí agregar a todos los criminales de toda la historia que han y creyeron en Cristo y fueron transformados por la gracia de Dios y se incluyeron en este muchos. Yo te puedo decir a ti, quien quiera que seas tú, quien, cualquier cosa que hayas hecho en tu vida, por más mala o criminal, te puedes incluir en este muchos. Hace mucho que no cantamos, bueno, cuando éramos niños, a lo mejor ustedes lo conocen, ese corito de El Arca de Noé, ¿se acuerdan? En el arca de Noé caben muchos. ¿Te acuerdan? Tú también. El arca de Noé representaba la cruz. El arca de Noé representaba a nuestro Señor Jesucristo. Tú cabes en la cruz. Tú cabes en este muchos. Esta tarde, antes de salir de esas puertas, tú te puedes incluir, ir por fe a Cristo y pedir, inclúyeme a mí. Incluyeme a mí, ten misericordia de mí. Ahora, ya estudiamos ese muchos. Ahora me quiero concentrar en la palabra derramada. Nuestro Señor Jesucristo, para Él su muerte fue la sangre que por muchos es derramada. Y sangre derramada nos lleva a pensar en cuando menos tres cosas. En primer lugar, que Cristo vio su muerte como un sacrificio. En el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, en Levítico 4, los que apuntan, en los sacrificios, los sacerdotes tenían que derramar la sangre de los animales sacrificados sobre el altar. Lo que hacían con la sangre derramada al pie del altar. La preciosísima sangre de Cristo, por supuesto, fue derramada en el altar del Calvario. Como acabamos de leer en Isaías 53, Él derramó su vida hasta la muerte. Se sacrificó voluntariamente por nosotros. El Señor murió inmolado, sacrificado, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sangre derramada, sin duda alguna, nos lleva a pensar en eso. Pero también, la expresión sangre derramada nos hace pensar que Cristo vio su muerte como una muerte violenta, una muerte de asesinato. Sangre derramada es una expresión que en la Biblia connota asesinato, homicidio, muerte violenta. Pueden escribir ahí, creo que fue la primera vez que se menciona, Génesis 9:6. Voy a leerles de aquí de Mateo, el capítulo 23, nos dice el versículo 35, véanlo, Mateo 23:35. Para que venga sobre vosotros, está nuestro Señor Jesucristo reprendiendo y exhortando, amonestando a los judíos, a los fariseos, a los religiosos falsos que habían martirizado a los justos. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Sangre derramada para los judíos. Inmediatamente pensaban en esto, algo de asesinato, muerte violenta. Y el Calvario ciertamente fue algo violento. La muerte de Cristo fue la muerte más violenta del mundo. Su sangre, la más justa del universo, fue derramada por nosotros. Pero también, número 3, la expresión sangre derramada nos hace pensar que Cristo vio su muerte como un vertimiento abundante. La palabra derramar, así como en español, en el original, connota verter en abundancia. Verter en abundancia, los que apuntan, Hechos 2:33. Derramar no es salpicar. Derramar es tirar mucho. No es tirar poco, es tirar mucho, es derramar. Hace tiempo vi, no sé si fue por los problemas del río Sonora y lo de la mina. Mi memoria me dice que fue eso, pero también mi memoria me dice que fue antes. Y en mi memoria hay una foto del periódico de un lechero. ¿Se acuerdan de Papá Nino, verdad? De los carros de leche y que les podían abrir una llave y se salía toda la leche. Y una vez así, bueno, sale en el periódico de un lechero tirando, derramando toda la leche. Estaba, no, salpicando un poquito, tirando un poquito. Derramaron toda la leche y se veía en el periódico. Por eso salió en las noticias, porque derramaron. Derramar es abundante. Ahora, claro, la sangre de Cristo es el líquido más valioso del universo. Y el punto es, esa sangre, Él la vertió abundantemente de su espalda. Cuando a Él lo azotaron con látigos, no era para que después le pusieran un curita con una heridita chiquita, no. Eran latigazos para que muriera. Latigazos es donde vertió sangre de manera abundante. Vertió sangre de su cabeza por la corona de espinas. ¿Se imaginan en las espinas que rodaron sus venas aquí? Salió sangre de sus manos por los clavos de sus pies. Del pretorio al Calvario, esas cuadras, esas calles, yo me las imagino que quedaron marcadas con su ultra preciosa sangre. Fue mucha, fue en abundancia. Él murió desangrado. Él derramó toda su sangre por nosotros. Y ese es el punto. Fue un derramamiento abundante. Por eso que el profeta Zacarías predicó, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y el himnólogo no está mal al interpretar ese versículo y escribir la poesía, hay un precioso manantial de sangre de Emanuel, que purifica a cada cual que se sumerge en él. El malhechor se convirtió. El malhechor se convirtió. El criminal, el ladrón, se convirtió. Pendiente de una cruz, él vio la fuente y se lavó creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré lavar. La gloria de su gran poder me gozo en ensalzar. Eterna fuente carmesí, raudal de puro amor, se lavará por siempre en ti el pueblo del Señor. Sangre abundante para cualquier pecado, para muchos pecados, para todos los pecados. Sangre abundante. Manantial, precioso manantial. Pero ¿por qué tenía que ser la muerte de Cristo sangre derramada? ¿Por qué derramada? ¿Por qué no fuimos salvos si lo hubieran colgado y ahorcado, o sin derramar sangre, o si le hubieran dado veneno como tomó Sócrates? ¿Por qué tenía que ser sangre derramada? Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Tenía que derramar su vida hasta la muerte, por eso. Y esto nos lleva a la última lección de nuestro versículo. Para el Señor su muerte fue para el perdón de pecados. Porque esto es mi sangre, Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ahora, lástima que usaron la palabra remisión. Yo creo que la mayoría de nosotros no usamos esa palabra. Ya yo cuando escucho la palabra remisión, me acuerdo de dos cosas. De las notas que dan en la gasolinera, que dice nota de remisión. Y también me acuerdo cuando trabajaba en el consulado y cuidaba a los prisioneros y que me llegaban noticias que le habían llegado la remisión parcial de la pena. Los abogados entienden eso. Pero la mayoría de la gente no sabe por qué nos dan una nota de remisión o por qué tienen remisión parcial de la pena. ¿Qué significa eso? No muchos entienden. Lástima que tradujeron así en este texto. Remisión sencillamente es perdonar. Perdonar, dice el diccionario, alzar la pena, eximir o liberar de una obligación. Y la palabra generalmente en la Biblia se traduce perdonar, aunque también se traduce dar libertad, como cuando dice que Él es el Mesías que vino para dar libertad a los cautivos. La misma palabra, dar libertad. Y por supuesto se traduce remisión tres veces. Pero ¿qué es remisión? Es perdonar, es el perdón de pecados, como dice aquí en nuestro texto, para el perdón de los pecados. ¿Qué son los pecados? ¿Qué significa que perdonar nuestros pecados? Nuestros pecados son todas nuestras desobediencias a Dios. Nuestra desobediencia a la ley, a los mandamientos de Dios. Cosas como mentir, cosas como dormir de más. Lo puedo escribir, puedo decirles que dormir de más es un pecado. ¿Y qué tal comer de más? Es un pecado, es una desobediencia a Dios comer de más. Chismear es un pecado. Quejarnos, es un pecado quejarnos. Tener rencor de una hermana, tener celos, ¿es un pecado? Sí, tenemos que decir que sí. No estar satisfechos con lo que Dios nos da, es un pecado. Robar, por supuesto, es un pecado. Pero también no orar es un pecado. No dar es un pecado, por supuesto. No amar a los hermanos es un pecado. Odiar es un pecado, por supuesto, pero también no amar a los hermanos es un pecado. No trabajar es un pecado, pero también no descansar. ¿Se acuerdan de la predicación del hermano Steve Phillips? También puede ser un pecado. No llegar a tiempo es un pecado, es un pecado. Gritar enojados es un pecado, claro que sí. Y que nuestras conciencias sigan la lista ahí de lo que es el pecado. Sabemos, yo creo, lo que es pecado. Pero nos falta comprender más qué es esto del perdón de nuestros pecados. Si nosotros supiéramos realmente y aplicáramos esta verdad, viviéramos más emocionados, viviéramos siempre cantando, todos fuéramos pentecostales como el hermano Marco Duarte, ¿verdad? Y siempre anduviéramos contentos como el hermano Alfonso, ¿verdad? ¿Qué es el perdón de pecados realmente? Bueno, el perdón de pecados es cuando Dios no nos castiga por las cosas malas que hacemos contra Él. No nos castiga por nuestras desobediencias. Dios nos considera como si nunca hubiéramos pecado. Dios olvida todas las cosas malas que hemos hecho contra Él. Dios, como dice un profeta, las entierra en lo profundo del mar, las borra, las lava, las limpia, todo eso para siempre jamás. Dios nunca más lo recuerda. Pero ¿cómo puede hacer eso Dios? Y aquí está la clave de todo esto, y por eso estoy hablando así. ¿Cómo es que Dios nos puede perdonar que siendo Él tan santo y tan justo? Muy fácil, Paco, me responde usted, porque Él nos dice, te perdono, y ya. No. Él no nos dice, te perdono, y ya. No es por eso. Imagínense ustedes, leyeron la semana pasada, arrestaron a Héctor Beltrán Leyva. Héctor Beltrán Leyva, uno de los narcotraficantes más buscados, un multiasesino, terrible las cosas que él mandó hacer. Lo arrestaron. Vamos a suponer que el juez dicta sentencia y lo deja ir libre a este narcotraficante, a este multiasesino. Y le preguntan al juez, y llega la prensa y le pregunta, ¿por qué lo dejó en libertad? ¿Por qué no lo sentenció a décadas, siglos de cadena perpetua? Y el juez les contesta, es que lo perdoné. Yo lo perdoné. ¿Qué va a pasar con ese juez? Díganme, abogados, ¿qué pasa con un juez que hace eso? Lo van a destituir. Lo van a encarcelar. No se hace eso. ¿Por qué? Porque se tiene que respetar la ley. Como juez, tiene que respetar la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo es que Dios, el juez de jueces, con J mayúscula, el más justo, el más perfecto, el más santo, nos puede perdonar? Porque Él nos dice, te perdono. No. Porque Cristo pagó por nosotros. Porque Cristo murió por nosotros. Por eso Isaías predicó de Cristo. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por eso el gran juez te puede decir, te perdono. O como dijo Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, al participar de la Santa Cena esta tarde, como cristiano recuerda, esta cena confirma a nuestra alma estas verdades. Y esto es lo que nos alimenta espiritualmente. Como cristiano, al salir de las puertas de esta iglesia, sal gozoso, alabando a Dios, porque te ha perdonado de todas las cosas malas y las más horribles, las más criminales que has hecho, porque Dios las perdona por la muerte de Cristo. Y la sangre derramada de Cristo lo confirma. El pacto se cumple. Dios nos promete nunca más. ¡Qué bonito es! ¡Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones! Por la sangre derramada de Cristo. Ese es el nuevo pacto. Entonces, fortalece tu alma al tomar el pan, al tomar la copa. Piensa, este es la sangre del nuevo pacto. La sangre de Cristo derramada por nosotros. Y amigo, amiga, usted que todavía no sabe del perdón de Dios, no está seguro, no sabe, nunca ha recibido a Cristo, nunca ha tomado la Santa Cena, nunca había leído la Biblia, nunca había escuchado de estas cosas. Es de lo más necio que tú busques perdón de Dios por alguna otra cosa más que por la sangre de Cristo. Y ciertamente, ¿quién te va a salvar de la ira de Dios si tú menosprecias la sangre de Cristo y tuvieres por inmunda la sangre del pacto? Como dice en Hebreos, le haces afrenta al Espíritu de gracia. Como cristiano, es el tiempo de lo más solemne y más comprometedor, porque estamos diciendo, yo creo, yo soy cristiano por esta copa, por este pan, porque Cristo murió. Si nunca te has arrepentido de tus pecados, de esas cosas malas y feas y horribles y criminales que has hecho, a lo mejor nadie sabe que tú lo hiciste. Arrepiéntete y dile al Señor, ten misericordia de mí. Yo quiero estar en ese muchos de tu pacto, de tu sangre. Tú te acercas a Dios y Él se acerca a ti. Tú tienes un interés en Cristo como tu Salvador. Puedes participar de la mesa del Señor esta tarde. Oremos.